Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos de este martes 17 de marzo. Mucho frío en la calle esta mañana, por si éramos poco, pues el frío también, la lluvia, que nos viene muy bien. Y lo que es el tema del día, las redes sociales, en cualquier punto, el coronavirus, del cual estamos ampliamente y muy bien informados con don Carlos Herrera y todo el equipo de la COPE, en los servicios informativos y demás, que puntualmente estamos con nuestra gente, con ustedes, con vosotros, que estáis en la calle, en el momento justito para estar en la casa, que es donde hay que estar. Y como decía, ir por el pan y a la casita, escuchar la radio, que les vamos a acompañar en todo. Y ahora con este coronavirus, el futuro del fútbol, lo hemos escuchado a nivel nacional, y vamos a estar un momento en Madrid con nuestra compañera Arancha Rodríguez. El futuro del fútbol está en la UEFA, en lo que es la cúpula del fútbol. Ellos van a mover, ver si el fútbol va a tener continuidad o no. Hay compromisos, contratos, mucho dinero de por medio, la ilusión de muchos aficionados, cada uno con sus colores, y todo está así, en stand-by. En unos instantes trataremos de conocer un poquito más los detalles, porque están pendientes también el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, señor Rubiales, que dice que maneja cuatro escenarios, pero la Eurocopa parece que se va a ir al año 2021, y el señor Tebas, que recordemos, espera noticias también de la UEFA, ha reunido a su comité de dirección para, una vez que conozca el resultado de la UEFA, ellos pues maniobrar. El deseo de Tebas es de jugar las 11 jornadas restantes a puerta cerrada. Esto puede dar muchas vueltas, e insisto, estaremos muy atentos, estamos como farmacia de guardia, licenciado de guardia, estaremos durante las próximas horas, que pueden ser largas, para conocer el dictamen de la UEFA. A partir de ahí, pues tenemos que hacer lo que hacemos cada día, acompañarles y recordarles cosas que están pasando ahora mismo, los futbolistas en sus casas, con su familia, esperando que los clubes les llamen. Ayer escuchábamos al preparador físico del Betis. Queremos hablar después con Antonio Barragán. Es el padre del lateral derecho del Betis, Barragán, que está trabajando en la clínica, en el hospital. Está trabajando a destajo, como todos los médicos, enfermeras y todos, en estos momentos que tiene la importancia que tiene. Y en el Sevilla hoy, precisamente hoy, se cumple un año del retorno de Monchi. Fíjense lo que significa Monchi para el Sevilla. En aquel momento, pues hombre, fue como el bombero para las llamas que tenía el Sevilla, que estaba tocado por todas partes, y Pepe Castro estuvo listo, estuvo inteligente, y sedujo a Monchi, que no hacía falta mucha seducción tampoco para venirse aquí, porque era lo que quería. No le habían salido sus planes en la Roma, tenía otras ofertas, pero decidió volver a casa y hacer lo que está haciendo. Monchi se trajo a Lopetegui, que pese a las críticas, el equipo en este impasse del fútbol, que puede ser largo, el Sevilla es el tercer clasificado, no lo olvidemos, y está esperando en octavos para enfrentarse a la Roma. Y precisamente de resultado hay que acordarse del Betis, lo que significó el ganarle al Real Madrid. Fíjense esta larga espera, como hubiese sido con una derrota del Betis ante el Madrid. Rubi está tranquilo, y los consejeros tienen opción a trabajar a largo plazo con más tranquilidad. En fin, tenemos un poquito de todo. Y en estos tiempos, pues como hay que quedarse en casa, la COPE lo hace bien. En casa están Ocaña, Oliva y Víctor. Y aquí nosotros, Escalera y yo, que estamos en casa también, Escalera, que sí.
Muy buena, Rafa. Aquí estamos también en nuestra casa, claro que sí.
Y mira para allá, ¿quién está con nosotros?
Y Ricard Martí.
Eso es.
Al pie del cañón.
Y nuestros compañeros de informativo. O sea, que la
está
radio...
Isma, está Dani Trigo.
Trigo Trigati. Dos.
Eso es.
Eso es. Bueno, pues vamos a ir dándole paso a ver cómo están nuestros compañeros. Caña, muy bueno. Tú eres el que se levanta antes, el que va al mercado, el que compra todas las cosas para que a esta hora lo podamos degustar. ¿Qué tal?
Hola, Rafa. Hombre, porque hay que levantarse temprano porque todos estamos compaginando, imagínate, ¿no? La situación en la que vivimos con el asunto del coronavirus. Nosotros también tenemos que llegarnos a casa de nuestros padres a tirarle la basura para que no bajen. Tenemos que llevarle la compra de última hora que no, de algo que no tienen en casa, visitar la farmacia. y aquí estamos entreteniendo a la gente, contándoles la última hora, pero claro que sí, que estamos al pie del cañón. Y yo, que no tengo niño, tú imagínate cómo estará ese Oliva
con los dos bicharracos allí. Porque tú no quieres. A ver, Víctor Fernández está tranquilo en su casa, bueno, tranquilo porque no tiene que atender a sus niños ni nada. Él se cocina, lo hace todo muy bien, pero él está inquieto con todo lo que está pasando. Víctor, muy buena, te voy a dar un dato que tú no conoces. Sabe que el Valencia, en el Valencia hay un 35% de casos positivos entre sus técnicos y jugadores. Vaya tela, ¿no?
Bueno, pero es que esto, pero claro, pero eso no es una casualidad, es que se fueron a jugar con el Atalanta. Pero si es que esto es indecente lo que ha ocurrido, ¿no? Si es que lo que ha ocurrido, y están cayendo todos los políticos con la manifestación feminista que hubo el domingo, pero si es que esto no hay por dónde cogerlo, si es que se tienen que ir uno detrás de otro, y es que la gente sigue yendo a trabajar, es que siguen yendo a trabajar, es que no se enteran, pues es mañana, que yo no entiendo.
Esta mañana cuando venía yo para acá, para la radio, he visto un coche patrulla, un furgón patrulla que tenía un filtro importante para ver las caras del que viene a trabajar, del que viene, que no se ha enterado todavía, que son pocos. Y la noticia es que en casa, que es lo que está haciendo Oliva, además está ejerciendo.
Sí, pero bueno, pero las empresas tienen. Claro.
Espérate que presente, espérate, ahora sigue tú con tu reivindicación. Espérate que le estaba dando paso a Oliva, trataba de darle paso. Perdón. Decía que Oliva se queda en casa ahora porque sus hijos los tiene que él también que cuidar y demás, ¿no, Oliva?
Hola, Rafa, buenos días, buenas tardes. Bueno, hay que hacer un poco de todo, ¿no? En este nuevo escenario que nos ha tocado vivir, ¿no? Hay que darles un poquito de orden también a su vida dentro de la casa. Hemos instaurado hoy como novedad un timbre de recreo que me solicitaban los dos.
Hemos tenido buenísimo,
un timbre de recreo, sí. Las actividades empiezan a las 11, perdón. A la 1 querían un recreo y he tenido que ponerle recreo de 1 a 1:10, justo antes de que comience el programa, y ya están de nuevo en las aulas.
Vaya recreo chungo, ¿no?
10 minutos. Sí, hombre, minutos. Hay menos
clases. Espero que el bocadillo esté a la altura.
Bueno, pues yo
hay 6 horas de clase, ¿no? Habitualmente. Hemos reducido en casa 3-4 horas. No está mal, pero bueno, hay que ordenarles la vida, si no se asalvajan absolutamente. Y además la mamá tiene que estar pendiente también de sus niños, que como sabéis es profesora y tiene 25 o 30 niños que atender durante toda la mañana, e irle dando también las actividades, y están en coordinación con las mamás, etcétera, etcétera. En fin, que las mañanas pasan organizando este nuevo mundo que nos ha tocado vivir. Rafa, compañeros.
Bueno, pues yo le doy la bienvenida a uno de los grandes templos gastronómicos, porque hay que hablar también de todo, que después hay que comer, hay que beber, el cuerpo hay que darle la alegría, como decía lo de arriba, ¿no? O sea que bienvenido a los sabores del Almacenito, a don Antonio. Así que ayer ya lo decíamos, has escuchado las cuñas, pero ven a Sabores del Almacenito, más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes se puede llevar jamones y embutidos Lazo, ibérico de bellota, 100% natural, y acompañarlos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda de degustación en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no olvidarás. Nada más que podamos ir, que todo esté bien, lo vamos a celebrar allí y de aquella forma. Pero ahora mismo lo que pide es quédense en casa. Esto es el slogan, esta es la petición que hacemos todos, porque es lo que hay que hacer, quedarse en casa. No está en casa, está en COPE, pero Madrid, pero es que igual que nosotros, Arancha Rodríguez, nuestra compañera, que la hemos escuchado hace un instante con Corrochano a nivel nacional, porque la llave del fútbol la tiene la cúpula del fútbol, que es la UEFA, el futuro del fútbol. Arancha, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás tú?
Pues también desde casa, haciendo lo que podemos y tenemos los medios para hacerlo. Pasando este trago, que además Madrid, como también le decía el otro día a Oliva y a Víctor, pues es uno de los pocos importantes y con preocupación, como todo el mundo entiendo.
Muy bien. La otra preocupación, Arancha, una vez que la salud, que es lo más importante, esté ya a buen recaudo, Digo, la otra preocupación es el fútbol, la droga que tenemos, sabrosa droga de fútbol, fútbol todos los días, fútbol las distintas competiciones, fútbol por doquier, fútbol con contratos firmados televisivos de mucho dinero que se pueden perder, fútbol en competiciones donde no se sabe si uno va a descender, si uno es campeón o no es campeón, si se va a jugar la Eurocopa de Naciones, etcétera, etcétera. Y como la cumbre que tú contabas, y ahora nos va a decir, de la UEFA, está todavía en pleno apogeo, la Real Federación Española de Fútbol, con su presidente al frente, el señor Rubiales, y sus hombres, pendiente de ese dictamen, al igual que el señor Tebas y su equipo de dirección, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando, Arancha?
Bueno, pues desde primera hora, Rafa, hay que decir que están todos los agentes reunidos, porque en esta reunión, aunque evidentemente están las asociaciones de la UEFA, las 55 miembros que tiene el organismo europeo, pero las reuniones han empezado con otros agentes, es decir, han empezado a hablar los clubes representados por la ECA. Ahora mismo tenemos constancia en COPE que están los miembros de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, es decir, Pedro López, que es vicepresidente de la ECA, José María Bartomeu, el presidente del Barcelona, y el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, velando también por los intereses, obviamente, de la Liga. También están los jugadores, que tienen mucho que decir en esto, y también están representadas las ligas. Lo que nos están contando, porque es verdad que en la reunión continúa y están muchas propuestas, es que Giorgio Marchetti, el director de competiciones de la UEFA, ha planteado unos escenarios en función de la duración de la alerta sanitaria y que está escuchando al resto de agentes para que también aporten sus ideas. Es impredecible lo que puede pasar. Tenemos algunas líneas de lo que nos están contando. Por ejemplo, el aplazamiento de la Eurocopa, que parece una evidencia porque la UEFA entiende que la alerta sanitaria va a estar vigente en Europa en el mes de junio, que es cuando tenía previsto iniciarse. Se habla también de cambiar los formatos de las competiciones como la Champions y la Europa League. Hay que decir, Rafa, que a todos nos resulta evidente que la Champions League es la gran competición de la UEFA y seguramente si hubiera que jugar solo una competición, pues se priorizaría, por ejemplo, esta, ¿no? Y el formato, seguramente, por las fechas en las que nos vamos a meter, cuando todo esto pueda volver a rodar, que será a mediados, a lo mejor, el mes de mayo, pues a lo mejor se tiene que disputar a partido único o incluso una final en formato Final Four, como se hace en el baloncesto, con un fin de semana largo en Estambul, que es donde está previsto que se juegue esa final de la Champions. Te digo que estas son ideas sobre la mesa, que también hablan de los campeonatos locales, porque evidentemente los responsables de las ligas y de las federaciones de cada país han insistido a la UEFA en querer acabar sus campeonatos, pero ahí hay otro problema, y es que seguramente nos iríamos más allá del 30 de junio. Entonces también tendría que entrar en marcha la FIFA, porque hay algunos aspectos legales que tendrían que modificarse, por lo menos lo que pasa con los jugadores que acaban contrato el 30 de junio, con los jugadores que están cedidos en otros equipos, con las vacaciones de los futbolistas, con las competiciones que se tienen que disputar la próxima temporada. Así que, Rafa, todo es bastante complicado porque además a todo esto hay que añadirle que el año que viene está previsto un Mundial de Clubes, que evidentemente la FIFA ahora mismo se pondría al servicio también de la UEFA, y también el año que viene, el 7 de julio, hay una Eurocopa femenina que empieza el 7 de julio y es en Inglaterra. Y recordemos que Londres es uno de los escenarios también de esta Eurocopa que se disputa en 12 países. Así que es muy difícil ahora mismo dar forma a todo esto. Incluso a lo mejor se toman decisiones que luego se tienen que ir modificando sobre la marcha porque la alerta sanitaria continúe, y también desde FIFA se empiezan a tomar medidas con respecto a las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar, porque por ejemplo en Sudamérica tenían que haberse empezado, así que creo que estoy volviendo un poco loco a todo el mundo.
No, Rafa, no. Pero es que estamos locos, Arancha, es que con lo que está contando es que es difícil, es que y complicado, es una locura todo eso, ese puzzle, ponerlo en orden. Es muy complicado. Yo no sé qué argumentos, Arancha, van a prevalecer. Yo sí lo sé. Es el dinero, evidentemente, porque hay contratos con televisiones que si se pierden sería una herida gorda para el fútbol. Y hay acontecimientos que no se pueden prolongar. O sea, es que es muy complicado.
¿Tú qué? Es muy complicado, sobre todo porque el calendario es el que es. Eso, y tenemos un calendario tan exprimido que es imposible ahora mismo en el puzzle encajar todas las fechas. Imagínate, ahora en Sudamérica ya se van a tener que aplazar las dos fechas que había para jugar en marzo y abril de cara al Mundial de 2022, con lo cual esas fechas hay que recuperarlas. Pero es que el calendario internacional para que los clubes tengan a sus futbolistas está diseñado desde hace años, para los 3 años siguientes, con lo cual hay que modificar todo el calendario. Si a eso le añades que tienes que desplazar una competición como es la Euro, llevarla a otro año, que luego tienes que desplazar el Mundial de Clubes, que tendrás que modificar también las fechas de del Europeo Femenino. Y no solo eso, que también hay competiciones sub-21, sub-17, sub-19. Evidentemente, en la UEFA, a todos se nos escapa que al final es muy feo hablar de dinero, pero el dinero es importante, evidentemente, y luego en la UEFA también tienen claro que hay competiciones que son más importantes que otras. Pero a nivel local, o sea, por ejemplo, el otro día me decían desde la UEFA, con todos los respetos y que nadie se me enfade, no es lo mismo la liga alemana, la española, la inglesa, la francesa, que la islandesa, que la rusa, que la portuguesa. Es decir, que dentro de la UEFA también hay prioridades. No es lo mismo la Champions que la Europa League. Con lo cual, si en un momento dado hay que tomar decisiones, se tomará en función de los...
más importante, claro.
Exactamente. Y la importancia aquí, desde luego, va de la mano del aspecto económico.
Claro. Es una máquina de hacer dinero, muy bien, donde todo el mundo lo ha aceptado y todos los equipos y el fútbol vive de otra forma, mucho mejor. Luego, ahora hay que aceptar que es don dinero el que va a marcar la pauta aquí. Oliva, Víctor, Ocaña, Escalera, ¿alguna pregunta para Arancha Rodríguez, que es la que está más informada de todo esto?
Yo tengo una curiosidad para Arancha. Lo que se está hablando, Arancha, de algunos equipos que ya, bueno, pues están dejando caer, deslizar, incluso algunos presidentes de ligas de que los jugadores tendrán que rascarse el bolsillo, bajarse el sueldo, un porcentaje muy alto si esto no puede salir adelante. ¿Puede haber alguna ordenación desde el máximo organismo en este sentido, o es algo que tendrán que arreglar cada equipo o cada liga con sus jugadores?
Hombre, ya te digo, Andrés, que por eso también están los futbolistas representados por la FIPRO, que es el Sindicato Internacional de Jugadores. Están observando la situación y tomarán medidas con respecto a las circunstancias. Pero también de la UEFA me piden que entiendan que todos tenemos nuestros tiempos. La prensa queremos saber más, los aficionados quieren saber más, los clubes también quieren tener noticias, pero que ahora mismo las decisiones que se tomen serán complicadas, porque incluso se pueden tomar las decisiones y según vaya avanzando la alerta sanitaria hay que modificarlas, así que se va a estudiar todo, incluso lo que tú estás diciendo, porque el aspecto económico es muy difícil y muy duro hablar de eso en estos momentos, pero evidentemente nos afecta a todos.
Bueno, yo creo que de lo de hoy, la conclusión que se puede extraer es que la Eurocopa no se va a disputar este año. Tengo la impresión, Arancha, que eso va a ser así.
Que eso la es
Euro, sí, porque además es una Euro con una complejidad máxima en su organización, porque
para
estamos
colmo,
hablando
para colmo.
De, claro, de 12 países, la movilidad que eso supone. Y bueno, ahí despejas un mes y pico, pero aquí la gran pregunta es si realmente va a dar tiempo a ordenar de nuevo el mundo en aproximadamente 2 meses. Es decir, estamos en mitad de marzo, estamos a 17 de marzo, se está hablando en el mejor de los escenarios de empezar a mover otra vez el fútbol a partir de la mitad de mayo, o sea, 2 meses por delante, e intentar en un mes y medio meterlo todo. Por lo menos a mí me salen con los 11 partidos que quedan de liga y las rondas que quedan, poniéndolas a partido único, etcétera, etcétera, de Europa, me sale el mínimo que necesita el fútbol para llegar a 30 de junio con todo hecho. Necesitaría por lo menos mes y medio, incluso 7 semanas, para que se puedan disputar todos los partidos. Lo que pasa es que
ayer hablaba el presidente de la Federación Italiana y decía que la fecha límite para que el campeonato italiano, que queda en las mismas jornadas que en el español, que es similar la situación que tienen ellos y nosotros, que para poder acabar sin tener que alterar nada, la fecha límite para poder iniciar el campeonato es el 9 de mayo.
Correcto. A mí me sale, mira, 7 semanas necesitas para jugar 11 jornadas de liga, jugando 2 partidos por semana de liga, ¿eh?
Claro, y ahora pero ahí tienes que añadir la Champions, la Europa League, la final.
E ir metiendo, y los que tienen competición europea, ir jugando competición europea cuando le corresponde y recuperando ese partido de liga cuando buenamente puedan, pero mínimo te salen con, 7-8 semanas, necesita casi el mes de mayo, como ya prevén en Italia, y junio, Y yo es que debo estar en esa fase de, un poquito depresiva, que es que yo no veo el momento de que el fútbol vuelva a activarse, la verdad. Con normalidad, o sea, con normalidad no digo
difícil,
con público, ¿eh?
Se ve muy
digo
difícil.
Simplemente jugándose a puerta cerrada, porque hay que jugar a puerta cerrada, pero los equipos se tienen que desplazar, tienen que tomar aviones, tienen que ir a distintas ciudades, tienen que ir a distintas ciudades europeas. Darle otra vez un poco de orden.
Y que
de
los futbolistas
al fútbol
no son
máquinas,
Oliva, que los futbolistas no son máquinas, que en cualquier momento pueden caer.
Claro. Y luego hay otro aspecto. Yo vengo insistiendo en esto. Viendo cómo un montón de empresas, lamentablemente, ahora mismo no pueden facturar. Hablo más de gente que vive de su trabajo, de autónomos y demás, y de pequeñas empresas. Luego hablo del sector de empresarios, que creo que Víctor también quería tocarlo. El hecho de que ahora se aprovechen estas circunstancias para que un montón de gente se quede sin empleo. Oye, que los futbolistas un año en su carrera futbolística ganen un poquito menos, no creo que sea el principal problema que tiene ahora mismo el mundo. Si los futbolistas que ganan su dinero, y que yo lo respeto, y me parece que si lo que ganan es lo que ganan, me parece perfecto, porque seguramente, y es así, lo genera. Pero que
mira,
si un año su sueldo se tiene que venir un 20% más bajo, un 30% más bajo, van a seguir ganando mucho dinero, no se preocupen.
Os puedo confirmar que la UEFA ha decidido aplazar la Euro y se jugará del 11 de junio del año que viene al 11 de julio.
Eso es noticia de ahora mismo,
de última hora, sí.
Primicia de Arantxa Rodríguez en directo, 1 y 28 minutos. Arantxa, la noticia sí. Es...
que la UEFA ha decidido suspender la Eurocopa hasta el año que viene, las fechas que comunicarán más adelante, pero en principio se habla de el 11 de junio hasta el 11 de julio. Es que me están llegando los mensajes aquí por... vía...
Sí, cable, por el cable argentino que mandaba antiguamente, te mandaba un cable.
Correcto, sí, es que vía WhatsApp mientras estoy hablando por teléfono, mientras estoy hablando con vosotros. Qué bien. Así que la noticia en directo.
En COPE más Sevilla, con Arantxa Rodríguez desde su sitio. Bueno, pues.
Si es que lo único que se podía hacer de momento en la reunión de hoy es
alargar la situación.
Abrir un periodo para terminar las competiciones y la Euro, que es además cada dos años, tiene sentido que la atrases un año y que la lleves al año 2021.
Pues eso,
y te queda mayo y junio, a ver si se puede hacer algo, claro.
Con situaciones excepcionales hay que hacer medidas excepcionales.
Correcto.
¿No? Yo creo que es que hay que hacer lo que sea. Primero, lógicamente, pues en cuanto al coronavirus, pues intentar que baje esa famosa curva, que empiece a bajar cuanto antes, y cuando se estabilice todo, pues que se empiece a estabilizar las competiciones y que empiecen a entrenar los equipos. Y si la Eurocopa tiene que ser, como ha dicho Arantxa, que va a ser el año que viene, pues que se alargue todo e intentar colocar los partidos.
Bueno, pues de momento la Eurocopa...
Pero ahora hay otro problema, chicos. Sí. Por ejemplo, el europeo femenino empieza el 7 de julio. Con lo cual va a coincidir algunos días y es en Inglaterra. O sea que tendrá que modificarse más competiciones y tendremos el anuncio también de la FIFA de el aplazamiento del Mundial de Clubes. Así que esto no ha hecho nada más que empezar.
Sí, sí. Lo tenía muy clarito el comité de la UEFA, porque ha sido la primera noticia calentita. Se han reunido y han dilucidado un tema menos que del que preocuparse. Es una faena, pero es una de las muchas faenas. A ver qué pasa con la Champions, a ver qué pasa con la Europa League y a ver qué pasa con la Liga. Arantxa, como físicamente no se puede dar un beso por la radio, si te lo doy, un beso muy grande. Por cierto, Arantxa, en el Valencia un 35% de casos positivos, otros futbolistas, entrenadores. ¿De los árbitros, ahí qué noticia tenemos?
¿De los árbitros?
Sí.
De los árbitros, que yo sepa, ninguno. O públicamente, no hay ninguno.
Ajá.
Veremos a ver, es la noticia que yo tengo, pero eso le tendrías que preguntar más a
Fouto.
Con los árbitros no tengo tanto trato. Yo te puedo informar más, por ejemplo, de lo que hay en el Real Madrid, que de momento solo hay el de Trey Tompkins, el del jugador de baloncesto, y de los árbitros yo creo que debes llamar a Fouto y que te ponga al orden, porque me imagino que el árbitro que arbitró el partido del Valencia contra el Alavés igual está afectado.
Pero es que curiosamente no ha salido nada. Yo me alegro, ¿no?, que no esté ninguno afectado, pero que curiosamente no ha salido ni se ha hablado nadie. Los árbitros, fíjese si tiene contacto con... Fíjate, Mateo Lado, que está hablando todo el día con los futbolistas. Arantxa, lo dicho, te mandamos todos un beso muy grande. Muchas gracias.
Un Un besito, hasta luego.
Cuídate. 1:31, pues en directo ya sabemos, no sacamos ya el pasaporte para la Eurocopa, que era una locura, esta Eurocopa de verdad era una locura. Imagínense lo que es en tantos países como está la situación para celebrar una Eurocopa. Víctor, de lo que ha dicho Arancha ha estado muy riguroso silencio, cuéntanos.
Claro, claro. Hombre, pues había que escuchar primero toda la información que estaba llegando. La estrategia parece clara. A ver, estrategia teniendo en cuenta que esto se pueda reanudar dentro de un par de meses. Y entonces no se puede reanudar, pues mire usted, hay que bajar la persiana y punto. Por eso, lo primero, quitar del medio la Eurocopa para dejar autopista abierta a las ligas hasta mediados de julio para que puedan terminar. Y creo que el segundo paso... van a convertir las competiciones europeas, o sea, tanto la Champions como la Europa League, yo creo que la van a rematar en playoff y a partido único. Es decir, que esto va a cambiar. Yo estoy completamente convencido.
Y a puerta cerrada, claro.
Sí, aquí bueno, no se juega más con público, yo estoy convencido, bueno, salvo que, claro, que Europa mejore, vamos, ya, tendría que mejorar. Es que no estamos hablando solo del caso nuestro, ¿no? Nosotros estamos aquí en España, etcétera, etcétera. Sí, pero es que no sabemos cómo esto va a evolucionar en otros países. Por ejemplo, en Inglaterra, que ahora empieza a aparecer más casos. En otros países que empiezan a aparecer más casos. Yo es que creo que tenemos que hacernos a la idea, Víctor, de que el fútbol será a puerta cerrada.
Sí, pero
y que se jugarán los partidos como se puedan, a partido único, por ejemplo.
Claro, pero Europa, lo de puerta cerrada ya lo veremos, porque como no sabemos lo que va a ocurrir mañana, pero hablo del calendario y de la fórmula con la que se va a resolver. Es decir, yo creo que tanto la Europa League como la Champions se va a decidir en eliminatorias únicas o posiblemente en un play-off. Es decir, que con tres partidos te puedes plantar en una final. Yo creo que por ahí... pueden ir los tiros y para quitar la mitad de los partidos o más de la mitad de los partidos y llegar a una final y nombrar un campeón. Es decir, que la fórmula va a virar radicalmente, ¿no?
Van a coger el atajo corto, ¿no? Un atajo, claro, para eliminar partidos.
Partidos únicos, claro. Sí. Claro, partidos únicos.
Es decir, por ejemplo, el tendrán Sevilla, que Roma. Hacer con el Sevilla porque claro. El Sevilla no ha jugado el partido de ida ni el Getafe.
El Sevilla-Roma lo van a jugar ya a partido único. Las eliminatorias que estén ya jugadas en la primera eliminatoria seguramente a lo mejor se jueguen así. Se jugarán con el segundo partido. Pero, por ejemplo, el caso del Sevilla-Roma se jugará a partido único. Y como estaba explicando Víctor, cuartos, un partido, ya veremos si por sorteo en el campo que toque o un campo neutral, sí, normal, que
será
sea
tipo
por sorteo.
Tipo Copa del Rey, ¿no?
Porque sí, donde toque y en la ciudad que toque. Cuarto, una semifinal, ya veremos si en partido único en el campo que toque o modo playoff también, metiendo a cuatro equipos en una ciudad. Yo esto lo veo un poquito más complicado por el hecho de tener que mover a tanta gente. Pero sí, partido único hasta la final. ¿Sí?
Bueno, pues la llave de todo eso lo tiene, como no, la UEFA y a partir de ahí, pues la Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional, actuarán en consecuencia. 1:34, nos queda muchas cosas todavía hasta Lardos. Después vamos a darle una vuelta a la llegada de Monchi, aunque tendremos mañana también que darle más, pero a la vuelta de Monchi hace un año. Vamos a tratar de hablar con el padre de Antonio Barragán, vamos a escuchar a Barragán precisamente dando consejo, como escuchábamos allá a los futbolistas del Sevilla. Mañana tenemos que hablar de baloncesto, Escalera, no te olvides, a ver cómo está el baloncesto. Y Oliva, seguimos de guardia también en esa plataforma por si Sarge sale otra noticia de la UEFA. Ahora, lo siguiente es Ricard Martí, eso, tu taquillazo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Las leyendas se hacen explorando nuevas tierras, liderando nuevos caminos, cruzando nuevas fronteras. Jeep, las leyendas no nacen, se hacen. Solo este mes con los Freedom Days, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Jeep. Consultar condiciones legales en Jeep.es. Jeep, there's only one.
Jeep en Sevilla, es Motor Village.
En Gourmet Experience Plaza del Duque, Manolo León,
un nuevo concepto de restaurante-café inspirado en los tradicionales espacios de Manolo León, referente de la gastronomía sevillana por excelencia. Te esperamos en Manolo León, en Gourmet Experience Plaza del Duque.
Bueno, lo decíamos en presentación, es día de buscar, no sé, consejos, no soluciones, sino sobre todo esa tranquilidad, ¿no?, que entendemos que cualquier persona tiene que tener. Y en este tiempo dedicado al deporte, como cada día, tenemos que buscar la vinculación del deporte con la enfermedad, con los tiempos y demás. ¿Quién mejor que es doctor, padre de futbolista, hombre que conoce a diario lo que está pasando en el Hospital Nissan, que por cierto allí también está don Tomás Calero? Don Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo es un día ahora en esa planta donde se atiende a todo el mundo, pero en especial deporte, en ese Hospital Nissan, con respecto a los deportistas que llegan, que imagino que preguntan, que quieren tomar algo, que están afectados, que no están afectados, digo psicológicamente, porque esto es una locura? ¿Cómo podemos comentarle y aclararle y tranquilizar a nuestros oyentes relación virus, deporte, tranquilidad, enfermedad?
Sí, lo que sí es verdad es que en estos momentos se está viendo una actitud inquietante y bueno, un poco impaciente por todos los deportistas. De cualquier forma, hay que pensar de cualquier forma de que un deportista es una persona normal que tiene que, lógicamente, que ocupar el tiempo en casa, en ese confinamiento que tenemos en estos momentos. Y bueno, no tenemos contacto ahora mismo directo, como es lógico, y se está incentivando fundamentalmente las videoconferencias y las conferencias para darle consejos, actividades diarias, que ocupen los horarios, que ahora se atiendan a sus fundamentalmente a sus aficiones, que se mantenga un poquito la alimentación, el esfuerzo físico, el mantenimiento y demás, en base a esto, vamos.
Estamos en una época donde por la mañana Herrera nos lo cuenta a diario, muy bien, como siempre, como es él, donde la primera línea de fuego, pues las personas que están trabajando en los supermercados, taxistas, sí, gasolineras, farmacias, en fin. Pero yo me pregunto, estamos a la espera, don Antonio, de conocer si la liga se va a cumplimentar, se va a seguir jugando. Dicen que a puerta cerrada, pero por mucha puerta cerrada, yo entiendo que el futbolista es una persona y que son 22 futbolistas más árbitros o mucha gente en un deporte de contacto. ¿Cómo vería la vuelta al fútbol con la enfermedad todavía vigente, estando ahí como amenaza?
Yo no lo veo de cualquier forma, ¿no? Porque lo que has comentado tú, y es una verdad, somos personas, ¿no? Y entonces no solo la actividad deportiva, que efectivamente es un grupo, es cuestión también de que cuando vuelven a sus casas, ¿no? Vuelven a sus casas, las familias, niños, mujeres. Y no lo veo yo de que esto sea a corto espacio de tiempo factible, vamos.
Don Antonio Barragán es, además de lo que nos está contando, padre de futbolista, del buen futbolista del Betis, Antonio Barragán. ¿Cómo es la vida de un padre, de un futbolista que ahora mismo está pues metido en boxer, como en Fórmula 1, que está en su casa y que está esperando a ver las órdenes que le dan para reactivarse? Allí escuchábamos los buenos consejos del preparador físico del Betis, pero ¿cómo es la vida del padre y del hijo en estos momentos?
Bueno, básicamente incentivarle la garra y el orden, ¿no? Como cualquier familia española, ¿no? Mío, desde que lógicamente le comunicaron la suspensión de la competición, pues está a casa enfinado, como lógicamente, siendo inflexible con ese confinamiento, ¿no? Sí es verdad que estamos en contacto directo telefónico por videoconferencia, donde el calor humano, aunque sea un poco a distancia, es básico en estos momentos, ¿no? Recomendándole, lógicamente, establecerle pautas de horario, tareas, para que mentalmente, como decimos, que no se coma mucho la cabeza y que la tenga ocupada, ¿no? Incentivar la lectura, la pintura, los ejercicios físicos de mantenimiento, que ya de por sí el club se lo impone y demás, y fundamentalmente que siga rigurosamente las indicaciones, que por supuesto serán las más óptimas y efectivas del club y de los servicios médicos del club, incentivándole evidentemente que todo esto pasará, que se volverá a una vida normal y al que la competición, que es lo que realmente todos queremos, que vuelva, pero con unas condiciones lógicamente saludables, para no solo para ellos, sino para todo el mundo.
Está muy atento Oliva, está atento Escalera, está atento Víctor Fernández, pero el que tiene más inquietud, no sé, es Ocaña, lo veo muy con muchas ganas de preguntarle a Andrés.
Sí, lo que quiera.
Sí, porque Antonio Barragán sí. Padre, bueno, es el gran amigo, una persona extraordinaria que siempre ha estado ahí cuando... nos ha hecho falta para cualquier tipo de lesión desde hace muchos años, dirigiendo, bueno, pues médicamente y deportivamente muchos lugares donde hemos estado, y la verdad es que es un placer poder hablar con él. Yo te quería preguntar varias cosas, Antonio. La primera,
muchas
que...
Muchas gracias.
De nada, gracias. Todo es merecido. La primera, que tú qué consejo particular le das, por ejemplo, a Antonio, a la familia como padre. Tú eres de los duros, de los que dice, oye, cuidado que esto no es una broma, o quieres transmitir tranquilidad como padre y médico. ¿Qué consejo le das particular a los tuyos, en este caso a Antonio, a la familia?
Ambas cosas, es decir, intentar ayudarle, lógicamente, no agobiarlo, pero sí siendo duro y riguroso, lógicamente, con la situación en la que estamos, ¿no? Fundamentalmente el confinamiento, que no hace falta que se lo diga porque este es un chico espléndido, pero que lógicamente que se mantenga ocupado, ¿no? Ocupado en tareas que habitualmente no tiene oportunidad de hacerlas, ¿vale? Y que ahora mismo, pues sí la está haciendo. Y fundamentalmente, lo que yo entiendo en todos los confinamientos es implantarte una rigidez horaria, ¿no? Es decir, tener un horario. A esta hora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello, ahora tengo que irme al gimnasio, ahora tengo... ¿Me entiendes? Y entonces eso sí le tiene ocupado un poquito la mente, ¿no? Obviamente después las conversaciones telefónicas y por videoconferencia que tenemos todos los días, toda la familia, pues ahí nos damos todo el cariño y al mundo y el apoyo, donde nos contamos lógicamente la vivencia diaria, ¿no? Y comenta un poquito cómo va evolucionando esto, ¿no? Soy médico y no tengo más remedio que intentar explicarles a ellos la seriedad, lógicamente, donde estamos y lo que nos queda por venir.
A nivel humano, imagínate con qué partidazo se despidió el Betis de la Liga antes de que parara, contra el Real Madrid, sí. Con esa victoria que fue extraordinaria, pero claro, imagino que también habréis tenido, qué casualidad que haya sido con el Madrid, que ha sido el foco principal y está siendo el foco principal de la enfermedad. Imagino que también habréis hablado de la preocupación de esto, ¿no? De haber estado en contacto con los jugadores del Madrid como despedida, ¿no?
Sí, pero la circunstancia en la que estaban y hasta que evidentemente no se ha visto estadísticamente las autoridades oportunas, fundamentalmente sanitarias, de que esto debería de pararse, pues sí, no tengo nada que decir en ese aspecto.
Y después, yo quería, Rafa, aprovechar para preguntar. Yo estaba hablando mucho con Antonio a nivel personal. Tú me decías, Antonio, que tú no estás en primera línea de batalla en la pelea contra el virus, que evidentemente puedes aconsejar y demás, pero que sí querías tener un reconocimiento, ¿no?, para toda la gente y todos compañeros tuyos que la verdad que están haciendo un trabajo absolutamente encomiable, ¿no?
Encomiable. Está claro de que, bueno, yo estoy en segunda línea, pero también estoy en urgencia, oye.
Claro, que también
estoy al pie de batalla, ¿no? Porque lógicamente todas las lesiones óseas y tal, musculares, pues se tiene que atender de urgencia, ¿no? Pero sí, evidentemente, reconocer y un agradecimiento enorme a todos mis compañeros en todo el ámbito hospitalario, ¿no? Pensando de limpiadores, celadores, DUE, médicos en urgencia, todos los compañeros que están en la UBI. Estas son personas, lógicamente, de un carácter especial, ¿no? Y hay que agradecérselo enormemente, lógicamente, que están a pie de batalla.
Muy bien, pues don Antonio, siempre cada partido, antes de los partidos, nuestro tiempo de juego, tenemos una cosa que se llama disco dedicado, que le mandamos un saludo cariñoso a todos los oyentes que nos escuchen y demás. Y yo generalmente me acuerdo de los que están ingresados a los hospitales y de los ángeles de la guarda, les llamo yo a todos ustedes, a los médicos, ATS, todos los que trabajáis en condiciones normales. Imagínense ahora cómo le agradecemos ese grandísimo trabajo que están haciendo. Así que enhorabuena, sí, y hágalo extensible.
Si, si me lo permite, sí, un inciso de apelar a la actitud ciudadana, de que no vayan a urgencias, no vayan a urgencias cuando tengan algún síntoma respiratorio. Hay mecanismos, lógicamente, que todos lo sabemos, de teléfono, donde les pueden orientar cuáles son los caminos a seguir, pero que no vayan para no gastar en este momento recursos y tantos materiales como humanos, que después, a lo mejor, y casi con total seguridad, nos va a hacer falta.
Muy bien, pues dicho queda, y nuestro agradecimiento en nombre de todos los que estamos aquí. Enhorabuena, gracias y eternamente agradecido a todos los que estáis en los hospitales tratando de 24 horas trabajando para tratar de que mejoremos, de que nuestra salud, nos dais cariño, consejo, nos curáis, en fin. Un abrazo muy grande, don Antonio, por habernos atendido, por habernos contado esas cosas, de un padre, de un médico, en fin, todos juntos en un mismo paquete. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a ustedes.
1:47 con el padre Antonio Barragán. Por cierto, Caña, su hijo, ¿has hablado con él? Ayer teníamos consejos y cosas de los futbolistas del Sevilla. ¿Te ha dicho, podemos conocer lo que dice su hijo?
Sí, hombre, vamos a escuchar a Antonio Barragán, que junto con Marc Bartra está siendo de los jugadores más activos en redes sociales con este tema de intentar concienciar a la población, de que no salga a la calle, de que estemos todos cuidándonos en casa y de que tengamos mucho cuidado con los mayores. Antonio Barragán, que sabía que su padre hablaba también hoy aquí, nos mandaba este mensaje para todos los oyentes.
Bueno. Hola, soy Antonio Barragán, jugador de Real Betis. Y nada, quería transmitiros de que todos nos quedemos en casa, de que sigamos las instrucciones de los profesionales. Y sobre todo que cuidemos de las personas mayores y de las personas que tienen más riesgo de contagio. Desde aquí os animo también a que escuchéis la radio para que nos amenice un poco el tiempo que estamos en casa metidos y sobre todo que nos informen de todo lo que está pasando. Un saludo muy fuerte y mucho ánimo para todos.
Bueno, pues te digo, sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Hey, recordando, pues hoy hace un año que Monchi volvió a Sevilla. Fíjense lo que fue la marcha de Monchi, lo que fue el Sevilla sin Monchi, lo que se habló, lo que ocurrió. Pero cuando la inteligencia está en la mente y cuerpo del individuo, de la persona, pues la inteligencia es buena. Y la inteligencia es como la potencia sin control, no vale para nada. Pues la inteligencia sí. Y Pepe Castro, con su consejo de administración, pensaron que había que recuperar a Monchi, había que traer a Monchi, había que limar aspereza, había que decir pelillos a la mar. Y Monchi vino. Y hoy, hace un año, Víctor Fernández, ¿te acuerdas de esa historia, Olivo? ¿Os acordáis de lo que ha sido y es la vuelta de Monchi?
Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? En un momento complicado, en el que se estaba tambaleando todo, la única figura con fuerza para apuntalar un poco un proyecto que estaba caído en picado, que aunque había mantenido, ¿no? Porque con Sampaoli incluso se había llegado a la final de la Copa del Rey, pero el asunto no tenía buena pinta y bueno, se aprovechó una circunstancia en el que Monchi salió de la Roma. Es verdad que tenía otras ofertas, él entendió que la oferta y el proyecto del Sevilla era muy interesante, y yo creo que sin lugar a dudas en los últimos años el regreso de Monchi ha sido lo más interesante y ha sido una vuelta de tuerca, ¿no?, que le ha dado el presidente Pepe Castro, ¿no?
Oliva.
Sí, bueno, es evidente que fue un giro, yo creo que clave para volver a reconducir el proyecto del Sevilla, ¿no?, que andaba en un momento en el que no encontraba una idea, un modelo, un estilo para llevar a cabo cada proyecto, y se estaban dando muchos bandazos, ¿no? Es un poco una vuelta al sentido común que lo deportivo siempre le suele dar Monchi a sus proyectos deportivos, y creo que es la principal conclusión de este primer año. Estamos en el primer proyecto de Monchi, ahora aplazado o suspendido el asunto de la competición y viendo a ver cómo se remata este primer año, pero creo que todos coincidiremos que su vuelta creo que ha sido absolutamente trascendental para que el club recupere un poquito el proyecto y el rumbo en lo meramente deportivo. Estaba pendiente aquí del teléfono también, Rafa, porque estoy intentando actualizar permanentemente la información al hilo de esa reunión que ha mantenido la UEFA esta mañana, al margen de esa noticia que Arantxa Rodríguez ofrecía a los oyentes de la cadena COPE en Sevilla al filo de la 1:30 de la tarde, de que la Euro es trasladada a la Eurocopa de Naciones al año 2021, es simplemente un matiz que añadir a lo que ya había decidido. No cambia en nada el sentido de la noticia. Si recordáis, hace una semana, cuando estábamos hablando, hoy martes, estábamos hablando todavía de la posibilidad de que el Sevilla-Roma se disputase. Esto va a tal velocidad que parece que de eso estábamos hablando hace 3 años o 4 años. No, hace justo una semana. El martes de la semana pasada estábamos hablando de que corría peligro, pero que mañana la Roma tendría que viajar, que el partido del jueves se iba a disputar a puerta cerrada. En aquel momento la UEFA aplazó los partidos únicamente de la Europa League y de esas dos fechas, del Inter del Inter frente al Getafe y del Sevilla ante la Roma. Lo que hoy ha hecho, además, ha sido aplazar definitivamente toda la competición. Era algo que no había hecho formalmente, pero que ha añadido a las decisiones de esta mañana. Es decir, que no hay ninguna viabilidad de que en ningún país se pueda disputar cualquier partido de competición europea. Digo porque había países ahora mismo en los que había alguna competición. Por ejemplo, en Turquía se jugó hasta el fin de semana pasado. Para que no haya ningún tipo de dudas, está absolutamente aplazada la Europa League y la Champions hasta nuevo aviso. Hasta ahora lo que había hecho la UEFA, insisto, era simplemente aplazarlo de octavos de final. Ahora ya todo está parado.
Bueno, en este caso, hablando de fútbol, lo hemos hecho esa mención a Monchi y al Sevilla. Ocaña decía yo al principio en titulares la importancia que tiene o que ha tenido ese partido que era vital para el Betis, donde el Betis le ganó al Madrid. Fíjate lo que ha sido después, el parón largo con una victoria que paralizó, frenó la crisis, aunque está en stand-by, a ver qué es lo que pasa cuando vuelva al fútbol y qué va a hacer, pero que le ha dado la tranquilidad al beticismo, al consejo de administración, al presidente, al propio entrenador, esa victoria de llevar esta crisis gordísima, hombre, con una victoria en la boca, ¿no?
Claro, yo es que creo que evidentemente todavía estamos en shock, ¿no?, por la paralización de la competición, porque vemos que los datos siguen subiendo en cuanto a la enfermedad, etcétera, etcétera, y estamos asustados, pero cuando en los próximos días empecemos a hablar de lo estrictamente futbolístico, yo creo que Azabe es la clave, Rafa. El hecho de que el Betis diera la imagen que dio ante el Real Madrid, que parecía que el equipo estaba dando visos de poder dar ese empujón de 4 o 5 partidos que algunos considerábamos que es imposible ya alcanzar ese puesto arriba en la tabla, pero que desde luego la imagen no tuvo que ver nada con partidos anteriores, pues hace que estos días son más llevaderos, ¿no? Tienes que entender, todo el mundo tiene que entender que de todas formas ahora lo deportivo, hasta que pasen unos días, repito, y se vaya recuperando, Dios quiera, la normalidad, queda en un segundo plano. Ahora, en la web del Betis se habla de otras muchas cosas, de cómo pasar el tiempo, de cómo los jugadores intentan motivar a la afición, pues regalando camisetas, de hacer 20.000 millones de cosas distintas. Pero en cuanto nos pongamos a hablar 100% de la temporada del Betis, que vamos a tener tiempo para analizar qué ha hecho el Betis en esta temporada, además ahora que se puede dar el caso de que la Liga tenga que terminar así, pues al Betis le ha venido muy bien esa victoria, que lo que hace es calmar los ánimos, templar un poquito en la situación en la que se estaba viviendo. Y cierto es que a mí me encantaría dentro de unos días poder escuchar que vayan apareciendo pues también el entrenador, aunque sean los medios oficiales, cómo viven también el presidente, el vicepresidente, esta situación, y creo que en los próximos días vamos a poder asistir a ello.
Bueno, pues 4 minutos para las 2 de la tarde, quédese en casa, es lo que deseamos y lo que le pedimos, por favor, que se quede en casa, que hagamos lo que tenemos que hacer, y ahora cada uno haciendo lo que se nos pide, y yo creo que nos va a venir mucho mejor a todos. Por cierto, Escalera, para mañana vamos a preparar, vamos a hablar un poquito de baloncesto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el baloncesto? ¿Cómo está el baloncesto también?
Sí, porque tampoco pinta bien, como es lógico, el tema del baloncesto en la CB. Ayer hubo una reunión los clubes de la CB se reunieron por videoconferencia para, bueno, pues para acordar lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Y acordaron que hasta el 24 de abril, debido al coronavirus, pues va a estar suspendida la competición. Pero yo creo que han sido demasiado optimistas porque esto va a ser muchísimo más largo. Mañana ahondaremos en más temas, no quiero adelantar nada, pero ya incluso en la LEP, segunda división del baloncesto, están empezando a haber ERTES con los equipos. Esto amenaza también a la ACB, quitando clubes importantes y respaldados por clubes de fútbol. Ejemplo, el Betis, que parece que puede aguantar, pero bueno, como esto siga para adelante, nunca lo sabemos.
Esto se va a llevar a más de un club por delante.
Más de un club.
De un segundo nivel, seguro.
Segundo nivel, seguro.
No va a aguantar ni muchísimo menos. Y ojo con los americanos. Los americanos que viven aquí solos, que los fichan por varios meses. Por ejemplo, el Betis tenía 5 y están deseando irse para su casa. Por ejemplo, normal. Pongo un ejemplo.
Normal.
Pero porque los estudiantes, por ejemplo, en la CB se han ido ya, ¿eh? Hmm. Eric Green, fichaje estrella de las últimas semanas del Betis, vive aquí solo y tiene a su hija en Estados Unidos y a su madre en Estados Unidos. ¿Quién le dice a este hombre que esto va a durar una semana, un mes o dos meses? Y se va a quedar aquí solo sin poder irse a ver a su hija y a su madre. Claro, esa es la incógnita y es el problema, entre comillas, que tienen todos, porque estos jugadores de baloncesto, estos americanos, porque los europeos son de corte distinto, porque tienen a su familia más cerca, pues quieren irse para
volverán
su casa.
A casa. Volverán a casa. Su casa. Si es que con la actividad parada no tiene ningún sentido. Yo sí entiendo, aunque muchos puedan pensar, bueno, ¿qué está pensando Teba tal? No, si te vas como cualquier ciudadano, el presidente de la Liga de Fútbol me refiero ahora, ¿no? Estará pensando que ojalá toda esta crisis pase, ¿no? Esta crisis sanitaria y el coronavirus empecemos a ver el final del túnel de esta historia. Pero es normal que él piense, oye, si de los 700 millones que ahora mismo calculo de pérdida, puedo minimizar la pérdida y dejarla en 500, en 400, en 300, bueno, pues será una inyección de dinero para el fútbol, del fútbol irá, otra parte de dinero irá para otras industrias que tienen relación también con el fútbol, en fin, que intenta salvar los muebles como pueda, ¿no? Por eso intenta hacer ver, a ver si se puede salvar en ese mes y pico de calendario final un poco las competiciones, porque estamos hablando de pérdidas millonarias en todos los sectores, ¿no? Pero el que nos aquí, preocupa en este caso también el sector
aquí del nadie fútbol. Aquí nadie quiere perder dinero. Aquí cuando el empresario gana mucho, mucho dinero, no se le sube el sueldo al empleado, y cuando el empresario pues tiene pérdida, se le echa a la calle. En fin.
Bueno, pues es un debate también muy interesante, Víctor. Debate social, mañana, pero que creo que hay que tocarlo también.
Sí, señor. Sí. Bueno, compañero, muchísimas gracias. Mañana abrazo. Más una... Mañana. Las 2 de la tarde abrazo. Ya. Noticias de España y del mundo a las 25. Volvemos con más deportes. Recordemos, la noticia que nos adelantaba Arancha Rodríguez en primicia es que la UEFA ha dicho que no hay Eurocopa este año, que nos iremos al 2021. Lo que suceda se lo contaremos aquí. Encantado. Quédense en casa. Gracias. Buenas tardes. Ahora nos enteramos qué está pasando en el mundo. Adiós.